Dedicamos esta edición de Sin Fronteras al 25 aniversario de Radio Lora, una radio comunitaria de Zúrich, Suiza, que presta especial atención a la interculturalidad. Nuestro compañero Javier García estuvo allí y realizó una serie de interesantes entrevistas con personas participantes del encuentro.
Está escuchando Sin Fronteras, un programa feito na Radio Almenara. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
Mi nombre es Felipe Polanía, soy colombiano. Vivo aquí en Suiza hace 11 años y soy refugiado político. Y aquí estoy participando activamente de la Radio Lora, que es una radio alternativa, como lo has dicho tú. Hago un programa que se llama Mambo Tango, y que para aprovechar la oportunidad se puede escuchar por internet www.lora.ch, allí en el link web radio, y allí se pueden buscar los archivos de los días martes, que es un día que transmitimos completamente en español aquí en la ciudad de Zúrich. Y como lo reseñabas antes, también soy participo dentro de un colectivo que se llama Colectivo Bleiberecht, que es un colectivo que lucha por el derecho de permanencia de las personas, pero por el derecho de permanencia en condiciones dignas. No solamente por que la gente se pueda quedar como pueda, sino también porque tenga un marco de reconocimiento jurídico y político como personas en esta sociedad.
¿Y cuál es la situación en Suiza con respecto a la legislación que hay y las medidas que hay con respecto a los flujos migratorios?
Bien, aquí habría que reseñar también que Suiza es un país bastante contradictorio, por lo menos en lo que tiene que ver con la fama, digamos, que tiene. Suiza es conocida a nivel internacional, a nivel mundial, como el país humanitario, el país donde nació la Cruz Roja, el país neutral por excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el mes de enero entró en vigor aquí una nueva ley de extranjería y ley de asilo que ha sido calificada por las mismas instituciones internacionales como las Naciones Unidas, ha sido calificada como una ley totalmente en contra de los derechos humanos, una ley desastrosa. Incluso la prensa europea, al entrar en rigor, entrar en vigencia esta ley, calificó, la prensa inglesa, por ejemplo, calificó a Suiza como el corazón oscuro de Europa. La situación es que con la nueva ley de extranjería y de asilo, las condiciones de las personas inmigradas es cada vez más difícil, y existe una clara diferenciación de migrantes. Aquí en Suiza, como probablemente es también la dinámica a nivel europeo, existe una migración permitida. Esa migración permitida es la migración que viene del mismo marco europeo, de la Unión Europea, y fuera del marco europeo no, prácticamente no está permitida la migración. Solamente se permite que venga mano de obra calificada de afuera, fundamentalmente, por ejemplo, informáticos de la India, o obviamente otros personas que tienen un alto nivel de calificación laboral. Del resto, prácticamente Suiza, como me imagino que será Europa o pronto será Europa, está prácticamente negada para migrantes que vengan de fuera del marco europeo. Es un sistema de anillos, un sistema de niveles, en donde de manera absolutamente descarada y desvergonzada, este país, conocido por su tradición humanitaria, está haciendo gala de las mejores artimañas para discriminar directamente a las personas, fundamentalmente, como lo decía, las personas que no venimos del marco europeo. Uh-huh. En ese contexto, dentro de la ley de migración, como lo digo, se hace muy difícil migrar desde un país que no sea europeo, y en el contexto del derecho de asilo prácticamente viene hay una dinámica de desconocimiento y desmontaje en la práctica del concepto mismo del refugio político. Uh-huh. O sea, ahora aquí, para que pueda ser reconocido como refugiado político, tienes que hacer todas las cosas que nunca hace un refugiado. Por ejemplo, aquí se tiene que entrar para poder tener derecho, aunque sea a solicitar el asilo, para que pueda entrar en materia, las personas tienen que entrar de forma legal y tienen que entrar con un pasaporte de su país de origen, un pasaporte vigente y un pasaporte legal. Uh-huh. Es decir, que si pensamos en estas personas que prácticamente, o sea, si el asilo como concepto que lo han definido siempre en la jurisdiccionalidad internacional, si el asilo se concede a personas que son perseguidas por su propio Estado, si son personas que el propio Estado no puede garantizarle la seguridad o no quiere garantizarle la seguridad, y que además no solamente no quiere garantizarle la seguridad, sino que los persigue o las persigue también, en ese sentido, suponer que una persona que huye de un Estado que le persigue va a llegar, o que tiene que llegar con un pasaporte del mismo Estado que le persigue, y un pasaporte legal y actual, vigente, y etcétera, pues es prácticamente cerrar las posibilidades o desmontar el concepto mismo de lo que es el refugio político. Igualmente tienes que anexar cantidad de pruebas que prácticamente nadie puede conseguir en la cantidad que ellos lo exigen aquí, porque son pruebas que no se refieren a entender lo que ocurre en un país, como por ejemplo lo que puede estar ocurriendo en Somalia, lo que puede estar ocurriendo en Irak o en Irán, en donde son países que para los ciudadanos suizos, el mismo gobierno suizo en sus páginas web desaconseja visitar esos países por razones de seguridad. Pero cuando vienen refugiados de allá, no les reconocen su condición de refugiados, porque suponen que ese es un país seguro. Es decir, es un país seguro para que la gente... para la gente que vive allá, que se quede allá, pero no es un país seguro para la gente que vive aquí y vaya a hacer vacaciones allá. En ese sentido, prácticamente tienes que llegar y anexar, diciéndole aquí una forma exagerada, anexar una declaración firmada del torturador para que te crean que es que tú fuiste torturado. Uh-huh. Entonces, prácticamente no hay ninguna posibilidad de acceder. Cada día van desmontando más las posibilidades de acceder a ese derecho universal, claro, que es el derecho al asilo.
Con lo cual, muchas personas que están en situación o que buscan una situación de reconocimiento del asilo, tras la entrada en vigor de esta legislación, se encuentran en una situación complicada porque se pueden encontrar con muchas dificultades para conseguir el asilo que se les sea denegado.
Claro, o sea, la gente que estaba en el proceso de solicitar el asilo y gente que ya estaba aquí en Suiza, digamos, solicitando el asilo, con esta nueva ley no pueden prácticamente conseguir ese reconocimiento de su estatus como asilado, por una parte. ¿Y eso qué significa? Significa que esta ley obliga a todas estas personas a que tengan que sumergirse en la ilegalidad. Uh-huh. Es decir, todas estas personas que reciben una negativa una y dos y tres veces, y frente a la amenaza de ser encarcelados, porque con la nueva ley las personas aquí en Suiza pueden ser, simplemente por el hecho de estar, de no tener papeles o de haber sido negado el derecho al asilo o la solicitud de asilo, pueden ser encarcelados o encarceladas hasta por 24 meses. Ahora Suiza está un poco escandalizada porque tiene que ajustarse a las nuevas directrices de retorno de la Unión Europea, y en las directrices de retorno de la Unión Europea se puede ser hasta 18 meses y no hasta 24 como lo tenían aquí en Suiza. De prisión sí, preventiva, o no sé cómo le llamarán a eso.
Eso puede ser un indicador de cómo es la situación y la represión con respecto a las personas migrantes que hay en Suiza. Es ese hecho de que esa directiva que ha sido muy criticada a nivel europeo y denominada como la directiva de la vergüenza, algunos países, como es el caso de Suiza, sus límites estaban por encima
correcto,
de esa ley, ¿no? Lo cual puede mostrar cuál es un poco la visión que tiene el gobierno suizo con respecto a los flujos migratorios. Mm. La situación con respecto a las personas que se encuentran en sin papeles, entonces, ¿cuál? Hemos visto la de las personas que buscan asilo, pero las personas que vienen por cuestiones de mejorar su situación, migrantes en busca de trabajo, ¿cuál es el contexto en el que se encuentra?
Bueno, en este momento también tenemos que decir que aquí en Suiza está penalizada cualquier ayuda a una persona que no tenga un estatus de permanencia regular. Uh-huh. Es decir, que aquí las personas que se encuentran en esa situación sin papeles no solamente están excluidas de cualquier derecho y de cualquier reivindicar, de cualquier derecho político y social, sino que además también están excluidas de la posibilidad de construir redes sociales de apoyo. Porque si una persona aquí sencillamente le arrienda una habitación a una persona sin papeles, ya está incurriendo en un delito y puede ser penalizada, obviamente, normalmente con multas, multas que pueden llegar hasta los 20,000 francos, cosa que es una locura. Personas que contratan, por ejemplo, en el término laborales, la ley suiza no se preocupa por establecer unos marcos legales y dignos de trabajo, sino que se preocupa por penalizar a las personas y por sancionar a las personas que dan trabajo a personas sin papeles, ¿no? Igualmente, cualquier ayuda que se ofrezca es penalizada por, o sea, la gente va a ser castigada por eso.
Por lo tanto, redes de apoyo, colectivos y asociaciones que hacen labor de apoyo y de soporte a personas migrantes que carezcan de documentación, con la nueva entrada de esta legislación, ¿no?, se puede encontrar, o sea, de alguna manera puede estar perseguido la labor de muchas organizaciones de apoyo a las personas migrantes.
Sí, existen algunos grupos. Aquí, por ejemplo, existe una oficina de ayuda o de orientación, más de orientación que cualquier otra cosa, para personas sin papeles. Aquí se llama el SPATS. Y es un centro en donde las personas sin papeles pueden ir a recoger información, donde pueden ser orientadas, pero ayuda concreta no pueden tampoco recibir mucha. Hay otro proyecto de Médicos Sin Fronteras que se llama Meditrina. Es un proyecto, un consultorio médico para personas que no tienen acceso al sistema de salud o al sistema de seguridad social aquí en Suiza, y es un sistema en donde las personas pueden ir y recibir atención médica de manera anónima, de manera gratuita y sin cita previa, y etcétera. O sea, existen algunos proyectos, ¿no? Este caso de Meditrina y de Médicos Sin Fronteras es un proyecto muy interesante aquí, pero sin embargo, hay que decirlo también, aunque existan ese tipo de proyectos como el SPATS o como Meditrina o como también autoorganización de las personas que se encuentran en esa situación, como el colectivo Sin Papeles, que es un colectivo fundamentalmente constituido por mujeres latinoamericanas que están en una situación irregular, aunque existan ese tipo de proyectos y de iniciativas, es difícil llegar, es difícil que la gente que está en esa situación irregular acceda a esos procesos de organización, porque la persecución es permanente, la persecución es absolutamente en la estación de trenes. A veces la policía hace alguna batida, como llamamos en Colombia, no sé, una razzia, una redada, y claro, a vos no te pedirían los papeles porque eres blanquito y tal, a mí tampoco, pero medio que tengamos, o si a mí me escuchan hablar, que escucho que hablo mi alemán al estilo latinoamericano, pues obviamente también me van a pedir papeles enseguida. O sea, hay una persecución policial permanente. Por otra parte está la persecución jurídica, como decíamos, la de penalizar a las personas que ayudan, y por otra parte también está la persecución social, en el sentido de que a las personas sin papeles prácticamente les niegan la posibilidad de realizar una vida digna. No pueden encontrar ninguna vivienda aquí, no pueden alquilar ninguna vivienda. Entonces prácticamente siempre tienen que andar en viviendas que no son adecuadas, o que no están en la mejor situación, por una parte, o tienen sencillamente que andar
cambiándose de casa.
Exacto, cambiando de casa, exacto. Siempre amigos que te dicen, bueno, aquí te puedes quedar 5 meses, ¿sabes? 6 meses. Pero después de 6 meses tiene que volver a empacar. O sea, 3 meses, prácticamente esos 5 meses tiene que seguir buscando para dónde se va a ir después de esos 5 meses. Después te alquilan una pieza o un apartamento por 5 o 6 meses más. Tienes que estar todo el tiempo buscando una casa. O sea, eso es prácticamente, la gente que está en esa situación tiene que vivir prácticamente una situación de presión y de estrés que afecta totalmente su situación de salud, que afecta su situación emocional, que afecta todo. O sea, las personas sin papeles prácticamente están condenadas aquí a no tener ni siquiera identidad, están condenadas a no tener esperanzas, a no tener futuro. O sea, le niegan, prácticamente es como sustraer la condición humana a las personas. Pero lo más perverso es que al mismo tiempo ellos promueven ese trabajo, porque por ejemplo con la forma que tienen de construir o de mantener este mundo, de mantener este orden en el mundo, en donde en unas partes nos morimos de hambre aunque tenemos muchas riquezas y tenemos mucha tierra y podríamos plantar mucho y producimos mucho, pero con ese sistema de que las transnacionales van a los países del sur y se apropian de todo y prácticamente expropian las riquezas a toda la gente, obligan a la gente a migrar, a buscar nuevas condiciones, y aquí, después de que las obligan a migrar y a venir aquí, aquí las esclavizan, uh-huh, prácticamente. Entonces, es una dinámica perversa que tiene que ver también con todo el orden mundial, pero obviamente uno entiende que para resolver problemas que tienen que ver con la migración no bastaría con una medida que tomen en Suiza. No se podría liberalizar aquí en Suiza el ingreso de personas, porque entonces seguramente todo el mundo vendría aquí, como dicen, pero en realidad por lo menos se puede pretender a que lo mínimo que se tenga sea en condiciones de dignidad para la gente que está aquí, ¿no?
La situación, la tendencia que hay en Suiza es entonces a empeorar las condiciones de las personas migrantes que se encuentran en situación no regularizada, después sobre todo de la entrada de esta nueva legislación. O sea, hay pesimismo.
Sí, pesimismo total. O sea, la nueva ley que ha entrado en vigor es una desvergüenza. Ha sido votada por cerca del 70% de los y las electores aquí en Suiza, lo que no quiere decir del 70% de la población, porque la abstención aquí en los plebiscitos que se realizan normalmente está entre un 50-60%. Uh-huh. Pero de la gente que vota, el 70% votó por este endurecimiento de la ley de migración y asilo. Y eso hace prácticamente, y la tradición que tiene Suiza en los últimos 30 años es que cada vez que hay una iniciativa, que aquí normalmente en Suiza se realizan por año, dos, tres referéndum con relación a nuevas leyes, y cualquiera puede solicitar, recoger una cantidad de firmas y presentar un proyecto de ley y someterlo a referendo, pero en los últimos 30 años la dinámica de cualquier referendo que ha tenido que ver con migración y con asilo y con la ley de extranjería ha sido siempre votada por mayoría con una tendencia a la extrema derecha y a la xenofobia. O sea, también hay que decir que es que no es que sea nuevo en Suiza. Uh-huh. O sea, Suiza viene votando desde hace rato, desde hace mucho rato ha venido, en el 90 también hubo, no, en los años 90, no recuerdo ahora exactamente, hubo un referendo también para nuevamente reformar la ley de extranjería y de asilo, y nuevamente salió adelante la postura de extrema derecha, la postura xenófoba. Es decir, la gente que vota aquí en Suiza vota xenófobo, ¿no? Uh-huh. Vota racista. En ese sentido, las esperanzas aquí en Suiza no son muchas. Sin embargo, nosotros y nosotras del colectivo Bleiberecht venimos trabajando con la idea de que podamos tener una, de que de alguna forma se pueda conseguir un proceso de regularización de las personas aquí.
¿No ha habido ningún caso?
Nunca, en Suiza no. O sea, existen casos en Europa. El mismo comité, el Consejo Europeo ha recomendado que se desarrollen este sistema de regularización de personas sin papeles y de refugiados. Ya ha sido realizado en España, si no estoy mal, dos veces o una vez.
Sí, en dos ocasiones.
En dos ocasiones. Francia también lo ha realizado, Italia también lo ha realizado, Holanda lo ha realizado. Alemania y Austria se encuentran discutiendo sobre eso, pero en Suiza no se discute de eso. Uh-huh. En Suiza prácticamente no se habla de eso. La ley de migración en Suiza es una de las más fuertes en toda Europa. La posibilidad, por ejemplo, aquí de conseguir de las personas que migran. Mi caso, por ejemplo, como refugiado, llevo 11 años y todavía no puedo optar al pasaporte suizo. Recién puedo, cuando tenga 12 años, solicitarlo. Y de ahí a que me lo den, vaya uno a saber qué pasa. Uh-huh. No, o sea, Suiza es una maquinaria, es una máquina que produce extranjeros permanentemente. Mi hija nació aquí en Suiza, tiene una mentalidad suiza totalmente porque ha crecido aquí, ha sido escolarizada aquí, ha sido socializada aquí. El sistema de valores que ha conocido es el sistema de valores sociales y culturales de aquí, y sin embargo ella es considerada aquí como una extranjera. Y ella es una de muchos casos. En esas situaciones los suizos salen los medios de comunicación aquí, la opinión pública sale y dice, no, es que Suiza es un país que tiene muchos, demasiados extranjeros, tiene el 20% de extranjeros. Eso es cierto. O sea, de una población de 8 millones de habitantes que tiene Suiza, cerca, un poco menos de 2 millones, 1.600.000 o 500, no recuerdo, son extranjeros, lo que equivale más o menos al 20%. Y de eso se supone que hay cerca de 200.000 personas en condición irregular. Uh-huh. De esas 200.000 personas son los datos que da el gobierno. O sea que podemos calcular que más o menos en una situación irregular pueden haber hasta 500.000 personas aquí en Suiza. Pero lo que pasa es que Suiza es una maquinaria de extranjeros. Aquí tú llegas como extranjero y te quedas toda la vida como extranjero, como extranjera. No hay ninguna posibilidad, o sea, sí las hay, pero son prácticamente muy escasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros y nosotras estamos aquí trabajando por conseguir esa posibilidad de regularizar a las personas que ya llevan algún tiempo, que llevan un par de años, que llevan 3 años, 5 años, que ya están relativamente integradas, si vamos a hablar rápidamente, integradas. Y esas son nuestras expectativas. Consideramos que una de las fortalezas que tenemos en este momento en el colectivo Bleiberecht para llegar a esta reivindicación es que en este momento estamos trabajando muy de cerca con los mismos, las mismas personas afectadas por la situación de la ley de refugio y de extranjería, con los mismos comunidad extranjera y de la comunidad de refugiados, y la idea pues es que podamos movilizar y presionar de tal forma que los partidos políticos, incluyendo los partidos políticos de izquierda, pues se planteen definitivamente con seriedad la necesidad de regular, de hacer una regularización para las personas que están aquí hace mucho tiempo y que no tienen una condición regular, un estatus regularizado, ¿no?
¿Qué alternativas o se están articulando en Suiza, ¿no?, con respecto a los a las personas migrantes y a los colectivos de apoyo a las personas migrantes?
O sea, como alternativa de organización, dices.
Sí, ¿qué iniciativas?
O como como alternativas de
iniciativas que se estén desarrollando, movilizaciones que se estén desarrollando.
Bueno, hay una iniciativa, por ejemplo, de los sindicatos que se llama Sin Nosotros o Nosotras Nada Es Posible, pero la dificultad aquí con los sindicatos también es que los sindicatos son demasiado burócratas, ¿no? O sea, y no lo digo en un sentido absolutamente negativo el asunto, sino que son muy institucionalizados. Los sindicatos no son expresión realmente de un movimiento, salvo el sindicato UNIA, que en el último tiempo ha desarrollado algunas huelgas en el sector de la construcción y en el sector de los yeseros y el sector de la construcción de los yeseros y de los pintores. Han desarrollado algunos movimientos, pero del resto los sindicatos están muy en el plan burócrata de conseguir socios, muy institucionalizado. Ellos han desarrollado una campaña que ha tenido, que en su momento tuvo un buen apoyo, pero que ha quedado nuevamente muy en esos planos institucionales y muy burócratas. Ahora, desde abajo se han venido construyendo alternativas, como esa campaña del Bleiberecht, que es el derecho de permanencia. Y en este momento, por ejemplo, existe un colectivo Bleiberecht compuesto por personas y por algunas organizaciones de migrantes y de refugiados y refugiadas aquí en Zurich. E igualmente ese mismo modelo se ha desarrollado, por ejemplo, en Berna, en Friburgo y en Lausanne, donde existen estos colectivos de estas características. Igualmente también tenemos, por ejemplo, aquí en Zurich y en Berna, tenemos un café refugiado. Significa, por ejemplo, aquí en Zurich, nosotros nos reunimos todos los martes en un café, infocafé alternativo que se llama Kasama. Nos reunimos allí y cocinamos, hacemos una olla popular. Los refugiados y las refugiadas son bienvenidos, bienvenidas. No tienen que pagar nada por la comida. Y otras personas solidarias suizas o personas que simplemente ya llevan tiempo acá, trabajan, aportan lo que pueden, y es un espacio de encuentro. En ese espacio también, por ejemplo, allí desarrollamos una bolsa de intercambio, porque los refugiados ahora mismo están los que están en el proceso de solicitud de asilo no están recibiendo la ayuda que antes recibían, que era una ayuda económica y que cada quien podía ir a comprar donde salía más barato, y comprar lo que quería comer y etcétera. Ahora lo han sustituido por unos bonos que son cambiables solamente en un supermercado de aquí que se llama Migros. Ese supermercado de allí también, uno de los argumentos que tienen es que ese supermercado no vende ni alcohol ni cigarrillo. Y entonces se supone que le dan esos bonos para que la gente vaya y compre en esos supermercados Migros. Ahora, cuando van y compran esos bonos, son bonos de 10 francos que le dan por un día, ¿no? Pero el supermercado no te da, la mayoría de los supermercados no te dan más de un franco de vuelta. Entonces prácticamente tienes que comprar los 10 francos al mismo tiempo. Y si pensamos en las familias de refugiados, en donde normalmente tienen unos sistemas para comprar algo hoy, comprar algo mañana, organizar lo que van a comer, cómo lo van a comer, cómo lo van a cocinar, etcétera, organizarlo de tal forma que pueda rendir el dinero, pues no tienen ahora posibilidad porque tienen que comprar, gastar todo lo que les dan en un día, ¿no? Entonces, En este café de refugiados, nosotros intercambiamos esos bonos. Entonces nosotros compramos esos bonos a las personas requerentes de asilo, y después con el bono buscamos otra gente que también compra los bonos y que puede ir a... Es un intercambio, digamos, solidario.
Sí, pero para un aprovechamiento mejor de ese sistema, ¿no?
Exacto, o sea que sí, para que la gente por lo menos quede liberada, las personas requerentes de asilo queden liberadas de esa... de ese bono de 10 francos que solamente pueden comprar en ese supermercado y etcétera, porque también si tienen el dinero en efectivo pueden ir a comprar en tiendas de migrantes en donde también hay productos más baratos y en donde también pueden comprar, por ejemplo, sus mismos productos, su harina de no sé dónde, su lo que cada cuscús o lo que sea que cada uno compra allá también puede conseguir incluso más barato también, ¿no? Entonces ese es un sistema que tenemos allí. Tenemos un periódico aquí en Zurich, que se llama también bleiberecht.ch. Tenemos también una página web, que es así, se escribiría con B grande, bleiberecht, con CH y T al final, bleiberecht.ch. Tenemos el periódico, tenemos la página web, y estamos desarrollando algunas, hay una coordinación nacional también de esas campañas, ¿no? Para septiembre tenemos pensada una movilización nacional por el derecho a la permanencia de todas las personas en Berna, y también realizamos, por ejemplo, aquí en Zurich ahora en el mes de abril realizamos una marcha con una participación numerosa para Zurich. 3.000 personas en Zurich es una buena movilización. Zurich es una ciudad demasiado pequeña, y hemos desarrollado otras actividades, como por ejemplo este próximo sábado vamos a hacer una marcha hacia uno de estos centros de refugio en donde las personas que no tienen derecho a que su solicitud de asilo entre en materia o que han recibido una negativa son mandados a ese centro de asilo, y después de ese centro de asilo son mandados a la cárcel de deportación. Nosotros vamos a hacer una marcha a ese centro de asilo, vamos a compartir con la gente una tarde allá, una noche, vamos a cocinar juntos y juntas, vamos a hacer un poco de música, vamos a tener un poco de fiesta y vamos a hacer una después, el domingo, vamos a hacer una marcha hacia el centro, hacia la cárcel de deportación en Kloten. Y bueno, vamos a tratar de gritar lo más duro posible para que los que estén adentro nos escuchen y sepan que no están solos ni solas, ¿no? Esas son una de las actividades que tenemos. Ahora mismo también la gente del colectivo Bleiberecht ha generado otro espacio, que son los miércoles, en un parque de acá nos encontramos para jugar fútbol, para distraernos y jugar un rato. Y del resto son como en ese momento como las iniciativas, diría yo, que hay concretas. Hay muchas otras pequeñas iniciativas desde diferentes grupos y tal, ¿no? La gente no se para, pero todavía creo que no tenemos la capacidad para hacer o todavía no hemos salido a, no hemos logrado, digamos, dar un golpe fuerte aquí en la Suiza como para que se sienta, ¿no? Esperamos que la marcha de septiembre sea una marcha masiva, y esperamos seguir avanzando en ese terreno, ¿no?
Toda esta problemática de la que estamos hablando es... ¿la sociedad suiza está informada de esta situación? ¿Conocen la problemática y el sufrimiento de estas personas migrantes? ¿O, como pasa habitualmente, se trata de problemas que son invisibles y que no están visibilizados en la sociedad?
Yo diría que hay una dinámica perversa por parte de los medios de a veces presentar, o sea, aquí encuentras en los medios muchas veces artículos muy críticos, muy interesantes, pero sin embargo la dinámica de conjunto de los medios insiste en presentar la situación desde otras perspectivas. O sea, en una página puedes encontrar un artículo crítico acerca de lo que ocurre con esta nueva ley, pero en la primera página vas a encontrar un titular grande en donde dice cualquier titular que estigmatiza a los requerentes a los solicitantes de asilo, ¿no? En ese sentido, la comunidad suiza incluso es particular porque a veces no quieren enterarse. Están convencidos y convencidas de que su país es lo mejor que hay, uh-huh. Funciona súper bien, y no quieren conocer otra realidad.
Y problemáticas, bueno, ¿no?
Y se la pones en la cara y entonces dicen, se inventan cualquier excusa para salirle, para, como dicen en Colombia, sacarle el culo al asunto, ¿no? Uh-huh. O sea, para darle la vuelta y no enfrentarse directamente a la situación, sino simplemente buscan, no sé, Si le hablas de la situación difícil, entonces te dicen sí, pero lo que pasa es que aquí no tenemos trabajo para todos, no podemos darle trabajo a todos, uh-huh, etcétera, ta, ta, ta. Y en realidad esos no son los problemas, porque trabajo aquí para todos, en realidad. Uh-huh. Si no hubiese trabajo, la gente no migraría para acá, ¿no? O sea, aquí la gente, hay cosas tan perversas como, por ejemplo, que el gobierno suizo ha patrocinado un spot en televisión en Nigeria, en África, en donde intentan persuadir a los africanos de que vengan a Suiza. Entonces muestran un video, en un pequeño comercial, en donde se puede ver en internet, en el YouTube, ¿no? En donde el africano llama a su familia y la familia le pregunta, oye, ¿cómo están todos allá? No, yo bien. Y él le miente a su familia, le dice que sí, que está bien, pero muestran que su realidad es que tiene que dormir en la calle, que lo persigue la policía, etcétera. Son tan perversos que te dicen, si te vienes aquí, te vamos a poner a dormir en la calle y te vamos a perseguir y te vamos a chingar. O sea, lo reconocen oficialmente que esa es la política de ellos, ¿no? O sea, ellos lo presentan como si fuera una cosa muy buena y hay mucha gente que dice, no, está muy bien porque así la gente no se viene aquí a vivir la dura y la madura, ¿no? Pero no, claro, aquí te persiguen y todo, pero también la gente viene aquí porque aquí hay trabajo, porque aquí hay dinero.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
Estamos con Miguel, que realiza un programa en Radio Lora, en Zurich, Suiza, que se llama La Cucaracha, donde abordan temas relacionados con la problemática de las personas migrantes. Miguel, ¿nos podrías contar cuál es la situación y cuál es el contexto que nos encontramos en Suiza con respecto a los colectivos migrantes?
Sí, bueno, en primer lugar, distinguir que los colectivos migrantes son varios que tienen unas problemáticas idénticas, en algunos casos, y otras, sobre todo burocráticamente, administrativamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, los colectivos sin papeles es el más o de los más vulnerables en cuanto a su situación. Son penalizados por su situación de no tener residencia, permiso de estancia en el país, por lo tanto no tienen tampoco derecho a un trabajo con un contrato. No pueden alquilar una vivienda, tienen problemas para llevar a sus hijos a la escuela, aunque aquí se recoge que tienen derecho. Y son perseguidos de una manera directa, casi, por el Estado. Normalmente son detenidos en condiciones casi de aislamiento o de aislamiento y deportados de inmediato, obligados a pagar su pasaje como condición para soltarles algunos días, y viven con miedo, a tal caso que hay gente que lleva años en este país y no se atreve a ir al cine o a distintos lugares de la ciudad por ser muy controlados por la policía, con una gran presencia en las calles, en esta ciudad de Zurich, capital y panza del capitalismo. Este colectivo lleva a cabo desde hace años una visibilización de su problemática, de su situación. Viene normalmente de países donde no hay trabajo y buscan mejores medios de vida para ellos y sus familias. Suelen vivir al principio, sobre todo, en gran precariedad, con trabajos mal pagados, con miedo, con abusos laborales de todo tipo, sobre todo las mujeres. Trabajan en el sector terciario, doméstico, cuido de niños, enfermos, etcétera, y no pueden resolver su problemática, no hay manera administrativa de resolverla. Simplemente se camuflan lo mejor que pueden y pasan una situación de temor durante todo el tiempo que viven en este civilizado país. Otros colectivos, como los pedidores de asilo, tienen una situación inestable en la que no saben si se les va a conceder o no asilo. Muchos de ellos son enviados a refugios, no puede tener otro nombre, son unas pequeñas cárceles donde viven en no muy buenas condiciones, algo de hacinamiento, sin dinero. Les dan unos tickets de comida para un gran supermercado, el Migros acá, una cadena para alimentación más económica de la clase trabajadora impuesta en todo el país, que monopoliza el sector de alimentación y otros, y no tienen dinero efectivo ni siquiera para el transporte. Esta gente suele ser alejada de la ciudad para invisibilizarla, muchos de ellos de origen africano o asiático, que vienen en países con verdaderos conflictos, por eso vienen huyendo de guerras y otros desastres. Acá no se les acoge bien, se está mucho tiempo con su administración. Por el idioma suelen tener problemas y además no hay suficiente infraestructura para ellos adecuada, ¿no?, para unas condiciones de vida digna. Y siempre están en una situación también de precariedad. Otro colectivo son los refugiados políticos, que pasan también una situación administrativa muy larga. Le suelen dar una casa, una vivienda y un poco de dinero a cambio de, por ejemplo, trabajan 8 horas y les pagan como si tuvieran un aprendizaje mal pagado, ¿no? 400 francos de acá contra un sueldo de 3.500 que valdría su trabajo, por ejemplo, un trabajo básico, ¿no? O 2.000. Esta gente es abusada por el social. Hay situaciones muy irregulares, como que el gobierno le concede al social tanto dinero por una persona y el social parece ser que no se lo retribuye a todas estas personas o a estas familias con hijos, que vienen, como hemos dicho, en unas situaciones complicadas y no pueden regresar a su país. Mucha gente es expedientada, o sea, mandada otra vez a sus países de regreso y entregada a la policía del país. Pues ya sabemos muchos lo que les espera allí: más represión, cárcel, tortura. Esto se da, son casos que se dan y que no están del todo documentados. Hay mucho miedo de la gente acá. Hay otro colectivo que sería el propio migrante, el que viene con documento, con un permiso, se queda, europeos y españoles, y serían los migrantes de primera categoría que pueden encontrar un trabajo con más posibilidades. Pero también se encuentran con una gran problemática en este país, que no quiere más extranjeros de los que utiliza como siempre. No nos olvidemos que este país durante años tuvo una política donde admitía a los trabajadores pero no a sus familias. Directamente creo que se vulneran los derechos humanos, que se legisla contra los derechos humanos en Suiza.
¿Podrías darnos algún ejemplo, por ejemplo, relativo a las personas sin papeles y la problemática que tienen, pues, personas que les quieren ayudar o que les quieren dar cobertura o alojamiento? ¿Qué ocurre en esos casos?
Mira, en las últimas leyes que se han aprobado se penaliza directamente la ayuda a las personas sin papeles. O sea, si uno les da trabajo puede ser expedientado, sancionado con una multa bastante alta. Si tú apoyas al colectivo en cubriéndolos o dándoles alojamiento, puedes ser detenido, si se aplica la ley al máximo, y encarcelado hasta, creo que es una pena de 2 años ahora mismo, ¿no? Con una fuerte multa también, una fuerte sanción. En realidad lo que se está penalizando son la solidaridad, la solidaridad humana y de las organizaciones, porque una organización que trabaje por los derechos humanos, por los derechos de las personas, apoyando a los sin papeles, estaría en este caso incumpliendo la legalidad en el país y sería sancionada. La solidaridad humana básica: si tú encuentras una persona con necesidad y le das alojamiento, le das trabajo, le ayudas de alguna manera en su problemática, también puede ser sancionado legalmente por el Estado. Entonces es un Estado que por dos formas reprime y legaliza y ilegaliza a la gente, directamente a los sin papeles y a los migrantes, refugiados, etcétera, de unas maneras, y a la gente que les ayuda de otras. Por ejemplo, está la campaña Braveret, derechos plurales, derechos para todos, que está llevando a cabo la visibilización de estos colectivos últimamente, sobre todo acá en Zurich y en otros lugares del país. Y esta campaña, según la ley, sería ilegal porque está prestando apoyo a colectivos como los sin papeles, que no son legales acá, ¿ya? O a esta gente que protesta en la calle sin tener derechos políticos y sociales reconocidos. Entonces aquí hay ciudadanos de varias categorías y se dan situaciones realmente muy muy complejas, ¿no? Una persona que está legalmente en el país, suiza, ¿ya?, podría ser detenida por ayudar a otra persona. Detenida y sancionada. Estos son casos que se van dando, ¿no? Entonces, para mí falta documentación al efecto, falta mucho trabajo del cuerpo de abogados y del cuerpo jurídico, hay un desinterés general, una desinformación por parte de los medios de información o una mala información. También hay una tergiversación y los políticos, sobre todo la extrema derecha, el BAUPE, ha hecho una campaña racista por todo el país con unos carteles que en otros países que se llaman democráticos les valdría para dejar el gobierno de inmediato. Y aquí, aunque han recibido críticas y tal, los carteles siguen visibles y la campaña es realmente racista. Manos oscuras o manos no blancas metiendo la mano en los pasaportes suizos. Se penaliza a las personas que se casan acá con suizos. Es un país porque otra parte importa prostitutas bajo un contrato de la República Dominicana, sobre todo, y otra zona del Caribe, legal entre comillas, se traen jovencitas y las meten en los clubs. Todo esto no se persigue suficientemente, y si se persigue a la gente que viene a ganarse el pan y la vida o viene huyendo de situaciones precarias en sus propios países.
Por ejemplo, recientemente ha causado pues bastante alarma la aprobación por parte de la Unión Europea de la llamada Directiva de la Vergüenza. ¿Cuál es la situación en ese aspecto en Suiza, ¿no? Al no ser un país que forma parte de la Unión Europea?
Muy sencilla, aquí los políticos suizos ya se han definido, les da igual porque ellos tienen unas aplicaciones todavía más estrictas. Uh-huh. O sea, realmente la Unión Europea está por detrás de la penalización en cuanto al gobierno suizo. Acá se va a seguir deportando a la gente y se la va a seguir persiguiendo, y toda Europa está prácticamente a la cola de esto, ¿no? Tenemos los casos fragantes y vergonzosos de España, que pone fronteras y policía para no ayudar a la gente.
Uh-huh. O sea, que en ese caso Suiza es de los países con una legislación y con unos métodos de los más duros en Europa con respecto a los migrantes.
Mira, aquí se juntan el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras. Por ejemplo, se ven casos en la calle, en la ciudad de Zúrich, donde la gente... en los agentes de inseguridad pública, o sea, la policía del Estado, la policía de la ciudad, para la gente que está esperando el tranvía tranquilamente, si es de color, hay 20 personas allá, 30, pues se van a una persona de color y le piden la documentación. Uh-huh. Y la registran, ya sea sudamericano, dominicano, asiático, da igual la procedencia. Normalmente a los hombres, a las mujeres no los molestan, porque a los suizos parece ser que les gustan las mujeres exóticas en general, así, y no las molestan, ¿no?
¿Existen lo que se llama en otros países CIEs, centros de internamiento para extranjeros?
Existen los centros de internamiento para extranjeros, sobre todo para pedidores de asilo, y estos centros de asilo, como ha sido verificado ya en varias ocasiones y he mencionado anteriormente, suelen estar retirados de las ciudades. La gente no tiene dinero para trasladarse a la ciudad, la gente que está asilada ahí, metida ahí, son vigilados. No se hace una inserción social con ella, un trabajo adecuado, más bien se les deja estar mientras su expediente sigue adelante para ver si les admiten o no. Lo normal es que no recuerdo ahora el porcentaje, pero es altísimo de los casos que se rechazan, y parece ser que esto va a seguir así. Esta gente viene en situaciones precarias, pero se la trata de invisibilizar, que no se las vea por la calle, sobre todo de las ciudades.
Si son detenidos y no tienen papeles, ¿cómo se tramita su expulsión? ¿Qué suele ocurrir en esos casos? ¿Les llevan a algún centro? ¿Les llevan a comisaría?
Sí, mira, difícilmente. Ahora hemos tenido un caso en el que una joven ha sido extraditada. Esta mujer fue detenida a la puerta de su domicilio por una patrulla de policía, no sé si sabemos si la esperaba o si pasaba por ahí casualmente, ¿no? La llevaron directamente a la comisaría, la detuvieron, no llamaron a nadie, familia, amigos, no recibió la visita del abogado. Hasta uh-huh. el día siguiente no se tuvo conocimiento. Algunas personas que tuvieron conocimiento de ellas trataron de que un abogado fuera a visitarla. Noticia contradictoria, dijeron que habían soltado, luego no era cierto. Esto fue un viernes por la noche, y el domingo a la tarde, a primera hora, estaba saliendo deportada. No tuvo casi contacto con la familia, no la dejaban llamar por teléfono y no dieron información adecuada con respecto a su detención. Esto es un caso común. Se ha detenido a madres en su propio trabajo, con niños pequeños en el kinder. Dos personas de lo social han ido a hacerse cargo de los 15, de los niños al kinder, a la guardería, y les han llevado a un centro social de menores sin contacto con la madre, niños que no conocían el idioma y que no podían saber nada. Mientras la madre, sin saber qué pasaba con sus hijos y preocupada, no ha podido ir ni a su casa ni retirar. Otra cosa que hacen es no dejarles retirar el dinero del banco. Otras veces lo que hacen es pactar con ellos. Les dicen, bueno, usted se paga su pasaje, le dejamos una semana fuera para que se apañe.
¿Qué redes de apoyo se están articulando para solucionar o poder paliar esta situación?
Mira, hay redes de apoyo que están creciendo, pero yo diría que todavía son escasas porque no hay un conocimiento general de la situación. La campaña Braver Furale ha sido la más fuerte, novedosa, interesante, porque reúne un montón de colectivos de migrantes, pedidores de asilo, sin papeles, de todas las nacionalidades. Hay más de 22 nacionalidades representadas en esta campaña. Hace poco hemos hecho dos manifestaciones por la ciudad de Zúrich y hay otras cuantas por el país. Ahora se va a hacer una marcha. Se tomó un día la catedral como señal de protesta, el día 23, antes de la Navidad pasada. Los periódicos hacen una escasa mención de la situación y normalmente, como decía, tergiversan los términos de la realidad. que quieren exponer estos migrantes, estos pedidores de asilo, esta gente sin papeles. No sé, para terminar, pues lo que decía antes, la legalidad en Zúrich, la ley, se está legislando contra los derechos humanos y contra la solidaridad, lo cual es todavía grave en unos países que se dicen democráticos. Se penaliza la solidaridad de las asociaciones y de las personas.
¿Y la tendencia es a que esta situación continúe, incluso se empeore con medidas más represivas?
Sí, hay miedo, hay temor. Hay temor porque, como te dije, esta represión, suponemos que la ley ya está hecha. La ley para reprimir. Se puede detener a la gente, se la puede encarcelar por apoyar, no solo a los sin papeles, sino a la gente que les puede apoyar. O dar
¿Esta legislación cuándo se llevó a cabo? ¿Cuándo se aprobó?
El año pasado se aprobó, se está poniendo algunos casos en aplicación y bueno, tememos que se pueda llevar a aplicación en casos máximos, tanto las detenciones como las sanciones, lo cual crearía pánico grande. La gente no se atreve a emplear a las personas ni a darles cobertura de ningún tipo. Sería gente absolutamente marginada dentro del sistema. Uh-huh. No tienen derecho a médico tampoco. O sea, en la salud no pueden cubrirla, ¿no? No pueden hacerse sí, legalmente sí. Un seguro médico.
Ni estas personas, y no pueden acudir en caso de urgencias.
Acudirían, pero podrían ser
detenidas.
Claro, detenidas. Aquí se hace un expediente por todas las atenciones sanitarias y sí, serían detenidas probablemente.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Miguel, por la información que nos das de la situación de las personas migrantes en Suiza.
O sea, se les niega la vivienda, la educación y la salud.
Tus antepasados son celta, árabe, íbedo, indoeuropeo, fenicio, judíos, layetanos, cartagineses, griego, romano.
¿Y todavía te atreves a llamarme extranjera?
Da igual blanco, negro o amarillo, cada persona tiene su brillo.
Sin Fronteras, miércoles a las 21:30 en Radio Almenara, 106.7 FM.
Bueno, estamos aquí en Zúrich con Irene Rodríguez de Radio Lora, que es una de las mujeres que coordina el programa de mujeres en Radio Lora, dentro de los Martes Latinos, que es la programación que durante un día a la semana se realiza por migrantes latinos en la programación de Radio Lora y que es sobre todo pues en castellano. Hola Irene, ¿nos podías contar cómo comienza esta experiencia del programa de mujeres y cómo se está desarrollando?
Yo llego a Radio Lora en el año 95. El programa Mujeres, como bien dicho, está, que hemos hablado mucho, que el Martes Latino es un punto de encuentro para migrantes. Venimos y vamos, es gente que va y viene de paso. Entonces, en el año 98 me quedé prácticamente sola en el programa Mujeres porque todas las compañeras o se fueron a trabajar o viajaron o lo que pasa con la divina y adorada ley de extranjería que los deportan a las personas, ¿no? Entonces me quedé a cargo del programa Mujeres hasta hoy. Sigo coordinando, hay mujeres que entran, es abierto el programa Mujeres para la incorporación de mujeres que tengan ganas de ser activas dentro de esta programación. También las capacito, coordino, ¿no? Todo esto que conlleva también el logro del enriquecimiento del programa, ¿no? En otros años, cuando todavía no funcionaba bien, no teníamos internet, ¿no? No teníamos acceso a internet, entonces nos buscábamos la vida en la calle, haciendo entrevistas en la calle, que es algo muy lindo y que hoy somos realmente perezosas, porque tendríamos que hacerlo porque es muy importante eso. Bueno, pero lo que pasa es que era dirigido a la mujer hispanoparlante, ¿no? A la latinoamericana, a la migrante latinoamericana, ¿no? Era la voz de las sin voces en ese momento, ¿no? Desde Latinoamérica. Entonces, con el tiempo fuimos ampliando. Y hoy, por suerte, digamos que ya es más que mujeres latinas a nivel internacional. Tenemos una compañera que está, que es Paola, es una suiza italiana. Por suerte, muy, muy buen equipo. Carol Garzón, una compañera del Perú que hace la historia de la mujer en la música una vez por mes. Y bueno, todo esto tuvo un proceso, ¿no? Un proceso de historia, de manifestaciones, de discusiones, ¿no? De discusiones en el sentido de qué era ser inmigrante y ser autóctona también dentro de Radio Lora, ¿no? Es decir, nos, en momentos de la historia nos hemos sentido como aislada también, ¿no? Por ser migrante y hablar español nada más, entonces nos marginaba un poco el idioma, ¿no? Porque si no hablas alemán no puedes tener acceso a todos los acontecimientos, ¿no?
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Вы слушаете Радио Маяк, программа «Без границ». Маяк en ruso es Almenara.
Es muy importante con el tema de migración porque somos un puente de comunicación dentro de lo que en el entorno de Surin, ¿no? Porque, por ejemplo, anécdotas que te puedo contar, que las mujeres llaman al teléfono de radio y nos preguntan, mira, soy una mujer maltratada, una mujer que tengo un problema de violencia en la casa, ¿a dónde me puedo dirigir? Y nosotras tenemos las direcciones de las organizaciones, ¿no? De las casas de la mujer donde la reciben, ¿no? En estos casos donde está el Info, que es el Frauen Information Centrum, que es el FITZ en Zurich, que por cierto hace trabajo contra violencia, ¿no? Y contra tráfico de mujeres y apoya a las mujeres migrantes sin papeles. Entonces esto es una vía, ¿no? Uh-huh. Una vía, un puente de comunicación.
Sí, 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 que el programa sirve de un recurso para las mujeres latinas,
sí.
Para que tengan información de utilidad y para que también puedan volcar alguna problemática que tengan y esa búsqueda de ayuda, ¿no? Y o sea, establece como redes de apoyo, ¿no?
Redes de apoyo, exactamente. Es como para que puedan defenderse también, ¿no? Dentro de las leyes migratorias porque no están enteradas a veces de nada, ¿no? Ahora, bueno, ya hay un poco más claridad de información. Anteriormente era como la época del silencio, ¿no?
¿Y qué otros temas soléis abordar en los programas?
Bueno, mira, en el programa Mujeres es un consultorio sin dieta sentimental, ¿no? En realidad abordamos muchísimos temas, todo el tema de política feminista, el tema de mujeres en lucha en los diferentes ámbitos, no exactamente que tenga que ser del movimiento feminista, ¿no? Abordamos lo que tenga que ver salud, ¿no? Políticas, todo lo que tenga que ver con las luchas de las mujeres, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, sobre todo la situación de las más desfavorecidas, ¿no? Hacemos participación con el Fórum Social, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Bueno, ni hablar de las sin papeles, el tema migratorio, tráfico de mujeres, las guerras, totalmente el trabajo del no a la guerra, ¿no? Una serie de cosas, también hablamos sobre memoria histórica de mujeres, sobre el trabajo de construcción de la paz, como educando por luchar por la paz, porque por la paz se lucha, no es que la conseguimos así por las narices, ¿no?
¿Y enlazáis con otros programas de radio de mujeres en otros países?
Bueno, yo tengo mucho contacto con Radio Internacional Feminista, ¿no? Uh-huh. Con otras radios, con otros grupos de mujeres y en España también con las mujeres en red, ¿no? Uh-huh. Trabajamos juntas.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo, hecho en Radio Almenara en el 106.7 de la FM, www.sinfronteras.blogsome.com.
Estamos con Paola Delco. Bueno, tú estás participando, llevas un tiempo participando en los Martes Latinos en el programa de mujeres. Bueno, aunque tú eres de aquí, de Suiza, ¿por qué estás participando, por un lado, en el programa de migrantes de Radio Lora y por qué además has decidido hacerlo en el programa de mujeres?
Bueno, fue una casualidad. La casualidad fue que cuando yo me acerqué a Radio Lora, ¿no? Como que, bueno, soy del sur de Suiza y vine aquí por trabajar y me acerqué a Radio Lora porque quería trabajar con medios alternativos y me dieron la dirección de Irene porque es una de las personas más históricas, digamos, que está aquí y que estaba enterada de muchas actividades. Como que ella hace este programa desde más de 10 años, ¿no? Me preguntó si quería participar con ella en su programa Mujeres, como que soy una mujer y que soy sensible a algunos temas. Me gustaba también, más que todo, participar con ella, ¿no? Para aprender un poco y seguir descubriendo cosas sobre el Martes Latino. En el Martes Latino decidí participar porque como que mi idioma es italiano pero las los programas en italiano son el domingo en la mañana, 3 horas, y hay muchísima gente que ya participa. Prefería hacer algo relacionado a América Latina, como que estuve viviendo allá por mucho tiempo, y bueno, me especialicé en historia de América Latina y estoy muy enterada de estos temas.
Tu es el vous du Fronteras en Radio Almenara. Gales que tsma bla hudud fi Radio Almenara. Estás escuchando Sin Fronteras en Radio Almenara.